Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Antes de que pasemos nuestra habitual presentación, y Tatiana, con los buenos días, porque estamos grabando esto de día.
It's podcast time.
Y con mucho olor a leña, porque desafortunadamente el fenómeno del Niño, pese a nuestro primer episodio de temporada, esta vez sí ya es una realidad. Es decir, el IDEAM se demoró más o menos un año en predecir esta vuelta. Quería arrancar con un audio de la entrega de los Oscars de hace 10 años. Y usted me va a decir si lo recuerda, y si no, pues se lo voy a dar un contextico pequeño. Ahí lo vamos a oír.
Obama, do you have your envelope?
Not yet, Jack, but I'm about to.
Good, all right.
And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo. Congratulations.
Y hay una razón por la que quería empezar con ese audio, Tatiana, y básicamente es porque en su momento, cuando Argo gana el premio a mejor película del año, estaba por ahí La vida de Pi, Life of Pi, estaba Moore, estaba Lincoln. En ese momento, cuando salieron las nominaciones a los premios Oscar, se habló mucho de por qué le dan el premio a esta película. Y no nominan a su director. ¿Por qué no nominaron a Ben Affleck como, o por lo menos en la categoría de mejor dirección? Y si le dan un premio a la película por mejor película. Es decir, como que yo no entiendo. Y lo traigo a colación, por supuesto, por lo que sucedió hoy, porque creo que ambos coincidimos en que el gran, o la gran ausente, o el big snub, como dirían los americanos, de esta entrega. O de estos nominados que salieron hoy en los premios Oscar 2024, es Greta Gerwig por Barbie.
Sí, Barbie fue la gran. El gran palo de la jornada, si lo hablamos como si fuera un Miss Universo. Y pues, digamos, lo de Greta no quedó nominada a mejor directora, solamente hay una directora nominada en mejor dirección, que esto es lo normal en los Oscars, que no resaltan el trabajo de las mujeres directoras, y eso es Justine Triet por Anatomy of a Fall, que es la película francesa. Y acá sí, yo tampoco encontraría razones. Greta ya ha mostrado tener una visión muy compleja y muy completa de su trabajo. Lady Bird es una, Mujercitas es otra, que son como las más famosas, y pues y ya la han nominado por este trabajo, ya sea en guión adaptado, la nominaron por guión adaptado con Barbie y el trabajo que ella hizo con su esposo, pero no entiendo por qué no la nominan en su trabajo más exitoso. Yo siento que hay una sensación de no nominarla por Barbie, por ser una película extremadamente mercantilizada, y me queda esa sensación de que es una película sobre la cual la academia siente eso, que es absolutamente popular y no debería no deberían meterla a ella entre esa categoría de los super fifís que fueron nominados, porque tal vez no sea un trabajo tan serio, siendo que sería como haber nominado a los hermanos Russo por Endgame, por ejemplo, que es el evento cinematográfico más grande de los últimos 10 años, pero aún así las nominaciones fueron muy escasas. Y siento que el evento cinematográfico del año pasado, pues fue Barbie, más que Oppenheimer. Y no dan, digamos, ese reconocimiento. Creo que en los Globo de Oro se le dio en algún momento por la película que más plata ganó, básicamente. Pero también a Greta pues no ganó ahí. No se deja mal sabor de boca, pero yo siento, y a lo largo de este episodio vamos a comentar, que digamos, deja mal sabor de boca las nominaciones, la mayoría que quedaron para Barbie, pero resalto mucho la de América Ferrera como mejor actriz de reparto, que no había sido nominada en toda la temporada de premios. Y
Es
eso sí
verdad.
es mucho de resaltar.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. No sé si su merced me está escuchando bien. Tengo unos problemas aquí de conexión, pero muy de acuerdo. Y ahora sí, arranquemos con esta presentación.
Ahora esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda?
I declare.
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Uh-huh.
Esto es personal.
Sin lugar a dudas, pues el gran snob fue la ausencia de Greta Gerwig, pero hay otros nombres conocidos ahí, de los que sí finalmente lograron entrar, y pues obviamente todas las apuestas parecieran estar puestas en el señor Christopher Nolan, que no es porque no se lo merezca, y que probablemente va a ser el hombre que por fin le van a dar un premio Oscar como mejor director. Muchas personas decían, hombre, realmente el man se lo merecía mucho más por una película como Interestelar, que tal vez es su legado, que por eso, no, pero también,
vamos,
pero
a, también ahí pega... vamos a tener mucho debate, pero no creo que Interestelar sea el legado de Nolan, pero bueno, sí.
Digamos que, mire que revisando algunos artículos de prensa y algunos ensayos que hacen sobre películas, usted sabe que a mí me gusta mucho revisar esas vainas, hablaban mucho precisamente de eso, cuál es la mejor película que ha hecho Christopher Nolan y cuál fue como, digamos, ese momento cúspide en su colaboración también con su hermano. Esa fue la última cinta que hizo precisamente con su hermano. Y pues ese... No sé, obviamente está ahí la trilogía de El Caballero de la Noche, pero en lo personal sí siento que, pues como película, digamos, histórica, relevante, por supuesto política, que es algo que la misma Variety lo mencionaba en estos momentos, tanto Oppenheimer como la película de Scorsese, Flowers of the Killing Moon, ¿eh? ¿Es Killing of the Flowers Moon o Flowers of the Killing Moon?
Killers of the Flowers Moon.
Killers of the Flower Moon. Tienen su carga política y coyuntural en los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucedió en su momento con Interestelar, que además venía precedida por porque por gravedad se la había llevado Cuarón. ¿Pero qué la sorprendió de tuvo alguna sorpresa con las de mejor dirección?
No hay ninguna sorpresa. Siento que está completamente, pues estaba decidido. Los BAFTA pusieron uno o dos, los Globo de Oro también ya nos habían dicho quiénes iban a estar. Pues digamos, un momento culmen de la noche sería si se lo gana, pues Nolan con Oppenheimer, que creo que, pues como usted está diciendo, pues es una, digamos, también sería un premio a una carrera de un cine de autor que tiene como una visión, que tiene esta grandilocuencia. A mí en particular, mi película favorita es El Caballero de la Noche, pero entiendo que a la gente no, que pues digamos, hay cosas mucho más complejas. Oppenheimer es un señor peliculón de todo, desde el inicio hasta el final, no le sobra nada. Volvió a darnos esa, con Barbie nos volvió a dar esta idea de volver al cine, de volver a reconocer como la belleza de ir a una sala de cine y sentarnos y comer palomitas y estar viendo y emocionarnos. Yo creo que la principal competencia sería Yorgos Lanthimos por Pequeñas Criaturas, que se estrena este viernes en Colombia, entonces no la hemos visto, pero no vamos a hablar de las que no hemos visto. Y hay una, digamos, como que esta va a ser una temporada más otra vez de premios en donde Martin Scorsese no se va a llevar mucho, pues justamente porque hay otras películas que están ahí. Yo sí lo que siento es que obviamente como no metieron a Greta, pues esa va a ser gran parte de la conversación de aquí hasta marzo cuando se entreguen los Oscars, y esa va a ser una conversación pues que nos va a tocar mucho, y de la cual pues yo sí quiero saber, su merced, ¿por qué cree que no nominaron a Greta?
¿Sabe qué me parece muy curioso del tema? Que hasta antes de que se dieran los nominados, yo creo, pues no sé si a usted le pasó, pero yo creo que muchos estábamos pensando que la gran competencia para Oppenheimer iba a ser Barbie y No Poor Things.
¿Mm?
O Pobres Criaturas. Porque Pobres Criaturas, claro, fue como llegando. Eso es como cuando viene el equipo de atrás, ¿no? Viene mejorando y va como en subida y llega finalmente. Pero hasta que finalmente sucedió esto, ya estamos pensando, no, como que la academia lo está viendo por otro lado, y más allá del hype y de todo el tema que envuelve también una película como Barbie, porque finalmente el enfoque que le terminó dando Greta sí terminó siendo también muy coyuntural, si se quiere, muy sociocultural, por supuesto atravesado por la política en estos momentos de los Estados Unidos, del mundo, si se quiere, de la forma como el feminismo también se ha convertido en algo que tanto hombres como mujeres estamos respirando, los hombres estamos entendiendo y las mujeres están hablando sobre el tema. Pero mire que terminó metiéndose fue Poor Things dentro de la pelea, y creo que eso pues por lo menos yo no lo tenía en mi llavero. Yo no lo tenía en mi listado.
Yo lo empecé a tener en mi listado cuando empezaron a mencionarla en las nominaciones de los SAG, de los Globo de Oro y ahorita de los BAFTA también, que está muy nominada, y cuando Emma Stone ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz. Y ahí ese es momento, donde se empieza, ¿no? ese momento y uno dice, uy, ¿qué es esto? Y además porque, claro, ya habíamos visto el afiche, vimos los trailers y es una película rara y siento que eso también habla mucho. Hay una de las grandes críticas que le hacen a Barbie es que no es una película profunda y no esperaba yo que me hiciera Barbie un contexto de... marica, no sé, la guerra palestino-israelí y la solución de uno o dos estados en la Franja de Gaza. Ajá. Pero sí hay una crítica permanente de que Barbie listo, vale, pero mírate la segunda vez a ver si te parece la gran obra que te pareció al inicio. Y eso yo creo que sí es muy válido decirlo, tal vez no. Y es una gran película en el pop culture, pero... pues no sé si le iba a alcanzar a llegar a otras películas con un poco más, otra capa de complejidad, otro tipo de estética, y pues también porque todavía, nuevamente, a la academia le está faltando como hablar con estas generaciones que están viendo películas y que está respondiendo también el box office. Vuelvo a hacer el Endgame, yo ni siquiera sé si, o sea, como ya mirándolo en retrospectiva, si Black Panther debió ser la mejor película para meter de superhéroes a mejor película. Yo siento que hay películas mucho mejores, pero digamos, ahí hablaba de un momento específico y ahorita con Barbie, pues pasó y ahorita estaba viendo en algunas redes como que Barbie básicamente habla de el machismo y todo esto y resultan nominados los hombres. A excepción, nuevamente, de América Ferrera, que yo creo que esa conversación está pendiente y es un homenaje a una actriz que ha hecho una carrera muy, muy seria en Hollywood y que solamente la estamos viendo ahorita en Barbie.
Si quiere, pues hablemos precisamente de América Ferrera y las nominadas a Mejor Actriz de... Ah, no, pero mire, sabe que antes de eso quería hablar de otras de las, entre comillas, controversias, porque tampoco creo que sea algo como que sobresalga o no. Mm-hmm.
And for Best Animated Feature Film.
Y le traigo a colación la nominación a Mejor Película Animada porque usted me dijo, oiga... Super Mario Bros. Es muy bacana, creo que me lo había dicho en un capítulo anterior, sí, yo no me la había visto, no me había visto Spider-Man, ya me vi ambas películas, solamente me queda pendiente, por supuesto, la de Studio Ghibli, la de nuestra señora Geraldine.
La de Geraldine.
Y la de Geraldine, sí. Y también la de Elemental, que es la...
Dicen que es mala, ¿no? De Pixar. O sea, está, sí, está en Rotten bien bajita.
Ojo, machica. No diga, yo le tenía fe porque habían dicho, por ahí alguien la trajo a colación, alguien con a quien le estoy produciendo un podcast, que decía que hay algunas frases del momento en el que están ambos elementos, bueno, no la voy a contar, pero como que sí hay mensajes muy, muy significativos dentro de la película, pero la traigo a colación porque finalmente Super Mario Bros. no entró en la colada de las que iban a nominar. Y a mí me pareció una película muy sencilla. Yo no le iba a pedir a esa película que me explicara el conflicto en Gaza y si necesitamos dos sobreestados o cuál es la solución de la paz total de Petro, pero la sentí muy entretenida. Me parece que de fondo sí trata sí lleva un mensaje de ese amor, bueno, el amor, de esa posesión por parte de alguien y el querer como poner nuestra posición por encima de lo que pueda llegar a querer, en este caso una mujer que pues es la princesa Peach, pero de algo muy sencillo, porque además también fue muy nostálgica y llevaba muchos mensajes también para una generación que creció con Mario Bros.
Y está muy bien hecha, o sea, la animación es increíble, o sea, como pues a ver, o sea, fue muy difícil. Hay una película de Super Mario Bros. Que la hizo John Leguizamo hace como 30 años y fue un desastre. Y
pero esta película tres veces en cable, parcera.
Yo también.
¿No? Parabólica, ¿no?
Es un desastre. Y esta tiene una gran edición, una gran animación, era muy entretenida. La canción de Jack Black es increíble, fue tendencia mucho tiempo hasta que aparecieron las canciones de Barbie, pero sí, a mí me pareció que esa fue como, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una bonita. Y yo no sé, ves las películas de Pixar y de Disney, pues que siempre acaparan estas nominaciones, pues terminan como las de Meryl Streep. O sea, Meryl Streep lanza una película y lo tienen que nominar a Mejor Actriz. Eso es una regla. Y es como aquí mismo, las películas de Disney tienen que estar nominadas. Cuando ganó Encanto, la gran controversia era porque existía otra película de otro estudio, creo que era Sony, si no estoy mal, muy buena, y que si no hubiese estado Encanto, muy seguramente yo iría por esa película y no ganó. Y Encanto, pues, digamos, no podemos, o sea, yo no podría no defenderla.
Oh, el país amarra, no. Obvio.
Exacto, yo no podría no defenderla.
Colombia es...
Ay, a ver, ya atrás con dos oruguitas. Sí, es esta obra de arte.
Sí,
poesía, exacto. Marica. Poesía. Ya atrás le robaron ese Oscar. Ah.
Ahora, toca ver la de Estudio Ghibli porque la verdad dicen que es muy buena.
Se ganó el Globo de Oro, ¿no? Se lo ganó a Spider-Man.
Por primera
y Spider-Man
vez.
Es...
Por primera vez que además el estudio recibía un premio Oscar y tal vez por eso no fueron a recibirlo. Un premio Oscar, un Golden Globe. Y en este caso, pues, también vamos a ver qué tanto pesa eso porque hay muchos guiños también a la comunidad asiática en esta entrega de premios. El hecho de que también esté una película como Past Lives nominada con su directora que haga parte de la cultura asiática migrante hacia los Estados Unidos. De pronto también le puede dar un empuje ahí a Studio Ghibli para que se lo lleve. Pero Spider-Man... ¡Qué peliculón! ¡Qué es tan impresionante! No me diga más, quiere cacao, o sea...
Larga no, como no. Un hijo de putas, pero me pareció... Pero, o sea, la animación de esa película es poesía. O sea, esa vaina es de otro planeta. Hay un Spider-Man afro que lo... Si no estoy mal, lo vocaliza Daniel Kaluuya, que se ganó el Oscar, el de Get Out.
Sí.
Y, parce, o sea, hacerlo a él... Lo que yo leía es que tomó muchísimo tiempo, años, de muchos fotogramas, ya que sabemos mucho de fotogramas ahora, porque era una animación de papel periódico. O sea, esto era absurdo, es absurdo cómo lo hacían y es permanente. Entonces, como que es un peliculón. ¿Quién sabe si se lo vaya a ganar? Spider-Man, estas que está haciendo Sony, que no tienen que ver con el universo cinematográfico de Marvel, son películas que son muy entretenidas, son películas muy bien animadas, son películas que tienen una trama, que hablan de cosas y pues, bueno, no sé, ahí va a estar la pelea entre esas dos, entre Spider-Man y la de Studio Ghibli.
Usted me decía que es una película larga, imagínese lo que me pasó cuando yo terminé de verla. Yo dije, ¿cómo así? ¿Se acabó?
¿Cómo así? Exacto. Sí.
¿Cómo me jodas? ¿Cómo me puedes dejar así? ¿Cómo
exacto,
me dejas
sí.
así? Termíname
sí,
esta vuelta.
Yo me acuerdo que yo la fui a ver a cine con un amigo y nosotros decíamos, bueno, ya, o sea, ¿cuándo viene la resolución a esto? O sea, y creo que pues si hay alguna falla en la película es, digamos, en eso, en que me la dejan en punta para la siguiente entrega y pues bueno, pues digamos, como que si no ganan esta, entonces vamos a ver si la tercera la vuelven a nominar, a ver qué pasa.
Que lo otro que decían, ¿no? Que la primera merecía ser llevarse el premio y tampoco se lo llevó. Y probablemente también por lo mismo que usted mencionaba de por qué nominan a Black Panther y no nominaron en su momento a The Dark Knight Rise, The Dark Knight. Vea, ahí está. El subconsciente ahí castigándome. Pero ¿por qué no nominaron al Caballero de la Noche en su momento? Y yo sí siento que hay como un tufillo ahí de rechazo mal que viene a las historias de superhéroes. Claro que en estos momentos siento que el alcance por parte del público ayuda a que uno tampoco como que haga mucha fuerza porque entre en esas películas. Tampoco es que haya mucha calidad, solamente sí, desde no. el punto de vista animado. Y el resto como que ya se ha ido perdiendo.
Uy,
y
sí.
le tengo una última, yo creo que... polemiquilla, por ahí, o por lo menos que yo percibí que me faltó ese nominado porque me parece que hubiera sido muy bacano haberlo visto en la presentación de los premios.
What's up next?
The nominees for achievement in music, original song.
A mí me hubiera encantado ver a Jack Black cantando Peaches
de
Super Mario Bros.
Peaches, 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 marica. Canción sota.
Hubiera sido lo máximo, ¿cómo no lo meten ahí? Y de pronto Jimmy Kimmel armando lo que va a hacer el show le va a decir que vaya y haga la presentación, pero es que no entró en nada, no entró
nada.
En ningún tipo de premio y eso sí me parece que es un poco triste. Jack Black hubiera sido un gran personaje, seguramente sí va a estar invitado, muy muy seguramente, pero sí me faltó como ese tufillo show también de bacano poderlo tener a él también ahí cantando Peaches y que hubiera hecho él de performance en ese día.
No, es la gran, pues más allá de eso, la gran polémica es que nominaron la canción de Ken, ¿no? que es la canción de Ryan Gosling. Seguramente va a ser un gran momento de la noche hoy escucharlo cantar esa canción, que, digamos, era un momento raro de la película, pero también porque la película es muy audaz y tiene muchos comentarios de autor, como, pues, digamos, de Greta ahí. Y el número musical de Ken, pues, fue una parte importante. Lo curioso y es, digamos, eso, o sea, a mí realmente la canción que me parece más chévere de todas las de Barbie es la de Dua Lipa, que no quedó. Y Billie Eilish con su hermano se mandan otra nominación al Oscar con una canción, pues, muy bien hecha, pero, pues, que a mí no me mueve mucho. Y que, pues, se la puede volver a llevar. O sea, Billie Eilish a los... ¿Cuántos años tiene ella? ¿22? Puede ser doble ganadora del Oscar por canción. A mí igual me sigue pareciendo muy complejo que haya nominado, pues, digamos, como este tema de Ryan Gosling como cantante. Es como... ¿Sí?
Pues, ¿en serio? Pero él estuvo en Disney, ¿no? Él estuvo en el Disney Club.
Sí, con Britney, con Justin y con Christina Aguilera, sí.
No es que él no lo pueda hacer, no es que él lo haga mal.
Ah, pues Tom Cruise hizo toda una película, Age of Rock, él hizo toda una película, o sea, pues digamos, son performers, total. Sí. No estoy diciendo eso, sino como...
Pero bueno,
la canción, la única canción que, pues, enaltece lo masculino, pues no sé.
Sí, pues mire, y para pegarme a ese punto que su merced menciona, yo creo que también queda como el tufillo de por qué no miran a Ryan Gosling como mejor actor de reparto y por qué no entra entonces Margot Robbie por el papel que hizo de Barbie. Al final ella es la que hace todo el recorrido y toda la transformación. No estoy diciendo que haya sido el mejor papel que ella haya hecho, porque por Tonya se lo vieron haber dado hace rato,
sí,
hace
total,
años.
Total.
Pero ella lleva toda la película. No,
sí, claro, y además, pues, la película se llama Barbie, no Ken, ¿no? Pues ya había tenido...
Y queda el mismo tufillo que usted mencionaba, ¿no? Los manes dentro de una película de una vieja, y es la canción del man dentro de una película que es sobre viejas, que ahí desafortunadamente lo único que nos queda es América Ferrara con el discurso, con el monólogo, que lo comentábamos previo a grabar, que yo decía, bueno, han entregado muchos Oscars por papeles que son muy cortos y que terminan siendo fundamentales, relevantes para la película, pero que tienen muy poca participación dentro del film. Y creo que en parte el de América Ferrara es muy por ahí, ¿no?
Sí, digamos, pues, va a tener una competencia muy difícil, ¿no? América Ferrara está compitiendo con Jodie Foster por Nyad, que es esta película donde también está nominada la actriz principal, que es Annette Bening. Está Emily Blunt con Oppenheimer, que ha estado nominada en toda la toda la temporada, no ha ganado nada, pero la que está ahí, pues, la gran pelea es entre El color púrpura y The Holdovers, que se han llevado todas las pues, digamos, las nominaciones y las victorias en actriz de reparto. Pero yo siento que, digamos, esta nominación a América Ferrera, pues ella es en la película, ella es la que realmente representa a la mujer común y corriente que tuvo una Barbie de mi generación, de la generación millennial. Y yo creo que la nominación también es un homenaje a una mujer que lleva décadas en la industria de forma muy seria, sin quedarse en el estereotipo de la latina y sin sacarle el jugo a su cuerpo, como de la forma más respetuosa lo han hecho, y que está muy bien que lo han hecho Sofía Vergara y Jennifer López, pero ya ha hecho una carrera mucho más independiente que merece ser resaltada. Y yo sí creo que, digamos, el gran batacazo de Barbie es que esa y a mí sí me hacía como raro que ella no la hubiesen nominado ni a los Golden, ni a los SAG, ni a los BAFTA, y pues la nominan al Oscar, y sí me parece que es, o sea, que eso sí es de resaltar. Yo estoy de acuerdo con su merced, y ahorita que iremos a las categorías de actor y actriz, pues Margot Robbie, pues, ok, lleva el peso de la película, pero no me parece que haya sido como la superactriz este año, y su papel, pues, no hace un papel como el de Tonya. Y pues de Ryan Gosling ya hablaremos ahorita.
Sí, Davine Joy Randolph es la nominada por The Holdovers, Jodie Foster por Nyad, América Ferrara por Barbie, Daniel Brooks por El color púrpura, que es un musical, y Emily Blunt por Oppenheimer. Sí, esto es la categoría de mejor actriz de reparto. Mencionábamos a Ryan Gosling porque los nominados para esa categoría, que me sorprendía a Tatiana, y ahorita le cuento ese dato, son Sterling K. Brown por American Fiction, que hablan muy bien de esa película, Robert De Niro por Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Poor Things. Robert Downey Jr., cuando le entregaron el Golden Globe, le hacía la entrevista a Jimmy Kimmel y el propio Kimmel era el que contaba que el jurado había votado unánimemente por el man.
Sí.
Todos votaron para que ese man se llevara ese premio. Y yo creo que esa vuelta ya está definida, ¿no? Por ese lado.
Sí, pues, digamos, va a ser muy, muy difícil que alguien le gane. Además, solamente diría que Iron Man y Hulk están nominados a mejor actor y a actor de reparto y eso es bello. Pero sí, yo creo que no hay más pierde. Si seguimos la línea de lo que ha venido sucediendo, yo siento que ahí el que más raya un poquito puede ser por esta controversia lo de Ryan Gosling, pero solamente para reivindicar su trabajo, yo siento que Ryan Gosling reivindica la caricatura de la masculinidad tóxica, el mollo dojo casa house, pero se lo toma en serio. O sea, el tipo como artista, como actor, se lo toma en serio. A él ya lo habían nominado por otras dos películas en 2007 y 2017, si no estoy mal, por La La Land, fue la última. Sí. Pero este man se tomó en serio hacer su papel y se nota, ¿sí? Ahora, entre todas las películas que salieron el año pasado, no había otros nominados. No sé, hablaba mucho de Paul Mescal, nuevamente por la película que hizo con Andrew Scott, el curachurro de Fleabag. No los nominaron, por ejemplo.
No,
no había, y que podían entrar según, pues, digamos, las cábalas que estaban haciendo, pero, pues, digamos, chévere que vayamos a ver a Robert Downey Jr. ganándose un Oscar. Se lo merece igual. Es un muy buen actor.
Al final, los BAFTA como que terminaron balanceando en parte algo de eso, ¿no? Como que ellos también le dieron mucha más prioridad a las producciones europeas y también lo comentamos fuera de micrófonos, el hecho de que hubiera entrado como nominada Falling Leaves, que me la vi hace poquito porque la subió Mubi, y pues parce, pues es, habla mucho de la cultura finlandesa, pero me parece que no pasa nada. Pero sí, me parece que ahí al final también termina siendo como uno de esos que hicieron falta y que como que se esperaba que se pudiera poder concretar algo ahí. Déjeme, le voy a poner una porque veníamos hablando ahí de fondo sobre esta categoría, señorita.
For performance by an actor in a leading role.
Mejor actor en un papel principal. Que su merced me venía mencionando por ahí que hay un gran competidor para el señor Cillian Murphy. ¿Quién es?
Es Paul Giamatti. Él está nominado en la categoría de mejor actor por The Holdovers. Esa puede ser la gran competencia que pueda tener Cillian Murphy, que ya se ha ganado varios premios. Creo que se ganó el Globo de Oro en actor de drama, pero Paul Giamatti se lo ganó en actor de comedia.
De comedia, sí.
Comedia musical, que es esta categoría rara donde los Globo de Oro dicen como les vamos a dar a varios, entonces lo ponen ahí. También creo
que
están
todos
los BAFTA.
Porque todos quedan contentos, ¿no? De pronto, ¿no? Porque, sí. Ay, bueno, premiaron esta que está muy buena y no sé qué, watch. Sí, es verdad. Están ahí.
Sí.
Déjenme decir los nombres. Bradley Cooper, por Maestro. ¿Cómo lo siente?
No, flojito. ¿Sí? Yo creo que a Bradley Cooper no le dieron la nominación que asumo que él con su película Maestro quería, que era mejor director. Él buscaba esa y, pues, usted no se ha visto Maestro, yo ya me la vi, no pierdan su tiempo. Maestro es una...
Fuertes declaraciones.
Pues, digamos, Bradley Cooper es un tipo, es un actor, ya se ganó, si no estoy mal, él se ganó el Oscar por Silver Linings Playbook, la película con Jennifer Lawrence, donde ella también ganó un Oscar. Si no se lo ganó, estaba nominado. Y pues venía de hacer estas películas de ¿Qué pasó ayer? Entonces ahora se volvió un actor súper serio y en esta él sufre una gran transformación para interpretar a un compositor y un músico muy famoso en la escena de Broadway y en la escena newyorkina de la música durante varias décadas, 70s, 80s, 60s. Y siento que la película termina siendo un esfuerzo de más de 2 horas por mostrar a Bradley Cooper como un tipo muy talentoso, que lo es, pero la película se queda corta en dar emociones y en explicar por qué este compositor es tan complejo como la película insiste una y otra vez que es. Entonces es algo pretencioso.
Le voy a proponer una cosa sobre mi tío Maestro. Yo voy a verla porque quisiera hacer el ejercicio de ver por qué están, pues porque finalmente también lo nominan a él como mejor actor. Yo trato siempre de verme, por lo menos las películas, todas en las que están mejor actor, mejor actriz y mejor película. Trato de verme al menos esas. Voy a verla y pues sobre algunas ideas le diría, sí, hagamos un episodio o no, definitivamente sí
Sí,
pasa desapercibido. El
pero le digo una
siguiente
cosa,
es,
a él le
dígame.
digo una cosa, a esa película, a todas a excepción de mejor actriz, creo que esa película termina entrando en las nominaciones porque está producida por Steven Spielberg y Martin Scorsese. Y Bradley Cooper también. Entonces,
Ajá.
a ver,
Vaya,
me da
vaya,
la
vaya.
rosca. Ahí yo
Solamente
ahí
voy
veo
a...
rosca.
Sí. Solamente voy a decir una cosa sobre eso y me parece que en sus justas proporciones al final lo termina poniendo la Academia a Bradley Cooper, no porque no se merezca el recibir premios, sino porque me parece que, pero tengo que verla para poder reafirmar mi argumento, el filme está un poquito inflado por lo mucho que gusta a él dentro de la escena.
Sí, de hecho, una de las cosas por las cuales se vendió mucho esta película, y usted lo puede buscar, es él duró 6 años preparándose para una escena de plano secuencia de 6 minutos.
Ajá,
Y pues es
sí.
una escena que termina saliendo muy pretenciosa. Cuando vayamos a las categorías de mejor actriz, le voy a contar por qué Carey Mulligan no se ve tan pretenciosa y hace el peso emocional de la película.
Perfecto. Sumados a Cillian Murphy, a Paul Giamatti, a Bradley Cooper, está Colman Domingo, que es tal vez uno de los manes que mejor se viste en el mundo. Qué berraco para ser tan sabrosón vistiéndose, en verdad es increíble. Tengo que verme esta película porque hoy nos la recomendó un parcero, ¿no? Hoy Fray le habló de esta
Sí,
película y dijo que era
Rustin.
muy buena. Y Jeffrey Wright por American Fiction, que Jeffrey Wright, pues para quienes vieron Westworld, pues ahí lo podrán identificar, pero también para quienes vieron The Batman, la de Robert Pattinson, pues él es el nuevo Gordon. Entonces, de esa película también hablan muy bien, dicen que es muy buena, entonces pues ojalá podamos verla prontico antes de que lleguen los premios. Y si le parece, nos vamos con la categoría que su merced me mencionaba hace un ratico.
For performance by an actress in a leading role.
Mejor actriz de un papel principal. Y las nominadas son Annette Bening, que siempre está ahí y nunca le dan el premio. Por Nyad, esta película está en Netflix por si la quieren ver. ¿Usted la vio?
No, no la he visto.
Perfecto. Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Esta película ya está disponible en Apple. Y a ella es muy probable que. Ella, yo creo que es una de las fuertes candidatas a llevarse el premio por el tema de. ¿De qué? Por el tema político que representa también la película, ¿no? Está Sandra Hüller por Anatomy of a Fall, que es tal vez uno de esos premios que le dan a esas películas extranjeras, como en su momento también sucedió con esta película de Roberto
All
Benigni, si es...
Quiet in the Western Front.
o con All Quiet in the Western Front, o con La vida es bella, en donde entran películas extranjeras que son muy buenas y que al final pues también es como darles un premio a ellas y ellos. Y Carey Mulligan por Maestro, su merced, adelante, por favor, despáchese.
Carey Mulligan es la única competidora, digamos, que podría dar alguna competencia más allá de las obvias que son Lily Gladstone y yo creo que Emma Stone por Pequeñas Criaturas, porque las dos ya les han dado premios y las dos pues ya han estado como ahí, pues Lily Gladstone también porque es una actriz nativoamericana y muy seguramente pues eso va a pesar bastante en la decisión final, además de que pues es una muy buena actuación, obviamente, pero yo creo que Carey Mulligan es el alma de Maestro y se nota porque ella no pretendía ser el alma de la película. Ella ha salido ninguneada, obviamente, por Emma Stone y por Lily Gladstone y pues, digamos, tiene con qué, o sea, digamos, es una categoría muy competida, pero creo que, digamos, al final es entre ellas dos que va a estar. Carey Mulligan también tiene películas muy buenas, ella también ya la habían nominado, si no estoy mal, por una película que siempre se me olvida el nombre,
Por
pero ella
Shame, a mí
básicamente
me
es
parece
la...
que Shame, por Shame la nominaron, si no estoy mal.
Sí, y
Y también
hace...
por la de la venganza, ¿cómo es que se llama esta?
Hermosa
Dulce,
Venganza se
Hermosa
llama,
Venganza se
Hermosa
llama en
Venganza
español,
se llama
sí.
en español, pero en inglés se llama Promising Young Woman, y es ahí, esa sí la recomiendo bastante, hace un papelazo. No le dieron el Oscar. No sé si se lo vayan a dar ahora. Yo pensaba, cuando me vi Maestro, me lo vi muy a inicios de año, creo que el 1 de enero, dije, esta vieja se va a llevar el Oscar por mejor actriz o actriz secundaria, según pues como lo fueran a meter. Pero nuevamente, en esta maratón empezaron ya a llegar otras y ajá, tal vez pareciera que se quedara con menos impulso. Nuevamente, siento que ahí va a ser entre Emma Stone y Lily Gladstone a ver qué pasa, lo cual sería novedoso también. O sea, Emma Stone no, todavía como que la seguimos viendo como una peli, como una actriz de Crazy Stupid Love y como una vieja muy bacana, pero no como una señora actriz. Y
hace rato viene mostrando cositas que como que la hacen
distinta. Ya se ganó un Oscar, ¿no? O sea,
pero la vieja ya tiene... William Dafoe, si no estoy mal, fue por La La Land. William Dafoe decía en una entrevista que le hacían a él, que de hecho no lo nominaron a mejor actor de reparto. Que
por ejemplo, Ken ahí podría haber salido y poder nominar a William Dafoe.
Ken sale y entra William Dafoe, al que también han ninguneado muchas veces. Pero hablaba que sobre todo lo que ella tiene es que es súper dispuesta para todo, cero estrella, cero diva, es una vieja de lavar y planchar. Y por eso Emma Stone, que no la había nombrado, pues es la última que está nominada como mejor actriz, en este caso por Poor Things, Pobres Criaturas, que si no estoy mal llega a salas de cine de Colombia esta misma semana. Caí en cuenta de usted nombrando a Carey Mulligan de una película a la que blanquearon, Tatiana. Y yo no sé si usted se dio cuenta cuál.
No.
Saltburn. Saltburn no apareció en ningún lado.
Nada.
En nada. Y nada. Me parece
también
que...
También producida por Margot Robbie, esa película.
Pero me parece también que con toda la razón, porque no es una película mala, esa película sí me la vi. No es una mala Amazon. Película, pero exacto, está en Prime Video, pero más allá de la fuerza que pueda llegar a tener la actuación del protagonista, siento que la película se queda coja. Que creo que la película no sabe realmente qué quiere ser o por dónde se quiere ir. Si de golpe tiene la oportunidad de verla, yo creo que se la va a disfrutar, porque así como Isabel se disfrutó ver a este chico Jacob, no sé qué, que no se la pasaba diciendo que era un man muy guapo, muy probablemente eso va a suceder también con muchas y muchos que se vean este film.
Jacob Lordi.
Que si pues si bien no quedó nominado en este caso para los premios más importantes del cine, pues no está mal para ver una película ahí que de pronto usted tenga un espacio, vaya y véasela que no va a estar mal, pero pues bueno, ahí está.
And now for our final category.
I can't wait. Let's read them together. The nominees for Best Motion Picture of the Year are...
Están nominadas a mejor película para los premios Oscar de esta ocasión: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, que sí entró para esta, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things y Zone of Interest. Pues, Tatiana, yo no lo voy a decir mentira, yo creo que eso ya está decidido. Yo creo que la mejor película va a ser Oppenheimer.
Ojalá. Ah, pues Oppenheimer es que es como película.
¿Hay una que pueda dar el palo? ¿Hay una que pueda dar el palo?
Sí, ¿cuál? Yo creo que por todo el buzz que ha tenido alrededor, Pobres Criaturas o American Fiction, que la han venido nuevamente en esta maratón de meses y las han venido promocionando muchos, las han venido mostrando muchos, las han venido nominando y premiado mucho. Pueden ser el palo, más Poor Things, pues digamos, porque tiene un director de casi culto, un poco más Yorgos. Indie, que lo que puede ser Yorgos Lanthimos, que puede ser mucho más culto y mucho más independiente de lo que en algún
más
momento
academia,
pudo haber
¿no?
sido. No,
es
y puede.
Como
y,
mal... Sí.
Y termino la frase. Directores. O sea.
Adelante.
Termino solamente la frase, es que me parece que puede ser como mucho más de lo que culto e indie pudo haber sido en algún momento Christopher Nolan. Y pues digamos, pero también, pues Oppenheimer es un señor peliculón, ¿no? En toda su extensión, en la puesta en escena, en lo que querían hacer, en que no tiene efectos especiales, pues hechos en CGI, en que duraron años haciéndola, en que la música no para, en que es agobiante, en que parecen dos películas en una, en que las actuaciones son, pues no hay actuación floja, en que está medio Hollywood ahí metido actuando así sea de extra con parlamento como Rami Malek. Entonces, como que uno diría, esa es como toda la película, o sea, digamos, una película que se gane un Oscar tendría que ser esa, pero ha pasado en varias ocasiones, durante la última década sobre todo, que la película pues más prominente para llevárselo no se lo lleva. No sé, Green Book, me acuerdo que fue toda una crítica cuando ganó Argo, cuando ganó Crush, pero eso ya fue hace 2 décadas. Pero digamos, como que estas cuando tienen como tanto ruido alrededor y que si terminan siendo muy famosas, como que no llegan. Aunque, por ejemplo, venimos del año pasado que todo en todas partes al mismo tiempo, pues venía como la gran candidata y se llevó todo. El año anterior, ese Parásito también estaba en esas y se lo llevó todo. Entonces, tal vez no tengamos muchas sorpresas. Pero no sé, a mí me parece que Pequeñas Criaturas puede ser una gran competidora por todo el ruido alrededor y viendo que es una película rara y que se atreve según la misma crítica, entonces yo apostaría dos junticos ahí de monedas a cada una. No sé usted cómo la vea.
Yo veo como primera candidata a Oppenheimer, como segunda candidata a Killers of the Flower Moon y como tercera, yo creo que se la disputarían entre Poor Things y Barbie. Yo sigo metiendo a Barbie. Yo siento que, es decir, tengo que meterla ahí porque es que ha estado ahí, ha estado toda la carrera ahí luchándola. Entonces, de golpe le alcanza. Lo triste, me parece, del tema es que Greta Gerwig no está como productora, solamente está Margot Robbie.
No.
Entonces sería muy desafortunado que si se lo llega a llevar Barbie, pues Greta no se lleve absolutamente nada, aunque si no estoy mal, están nominadas también como mejor guión original, si no estoy mal.
Sí, es mejor
Permítame, le
guión. No,
confirmo.
adaptado, no original, adaptado.
Adaptado. Ahí está.
Sí.
Entonces sería
Y
de
yo
pronto
creo
como el
que
salvamento, ¿no?
ahí tiene que pegar mucho cosas que sí ocurren y que son, digamos, que son el tras bambalinas y que arrancan desde este momento. Y si no, ya van tarde, si ya no han arrancado, porque eso viene de mucho tiempo. Y creo que de mucha parodia nos lo mostró BoJack en las temporadas en que él era actor de cine, pero es el lobby que hay detrás de esto. O sea, digamos, esto cuesta miles de dólares, son 10.000 miembros de la academia, y no solamente toca consentirlos de cierta manera. Con Oppenheimer sería muy raro
Poor
nuevamente porque,
performance by an
digamos, me gustaría
actress
que
in a
ganara por
leading
Nolan, pero
role.
pues, digamos, es una película que se estrenó en junio, es una película blockbuster, es una película, pues, digamos, de la que se ha hablado un montón, pero tiene muy buen. Pero también al mismo tiempo, tú tienes que ir a convencer, tienes que ir a dar regalitos, tienes que ir a mostrarte, tienes que ir a no sé qué.
Que se
Entonces.
mantenga, ¿no? Que se mantenga el interés sobre la película, creo que también es fundamental para que llegue en ese momentum, que llegue en buen momentum. Yo
Sí,
iría ahí sobre todo.
yo recuerdo
¿Sí?
mucho cuando fue nominada Catalina Sandino a mejor actriz por María Llena Eres de Gracia. Hay un muy buen artículo del Tiempo que decía que ella obviamente la estaban nominando no solamente pues por su gran capacidad actoral, sino también porque hubo una campaña de lobby de la productora, del distribuidor y también de ella y de los directores de mostrar esta película. Entonces, ese ruido también arranca desde el inicio. Y pues digamos, no es solamente pues la meritocracia, sino también pues nuevamente cómo llega Bradley Cooper a ser nominado con su película La Rosca. Y eso sí, hay algo ahí. Creo que también tiene mucho que ver, pues, digamos,
Las productoras, ¿no? Porque
hablando de los
mire que
conflictos de ahorita, ¿no?
el año pasado hubo una controversia con una actriz que al final terminó entrando dentro de las nominadas a mejor actriz por el push que hicieron colegas de ella después de ver su actuación. Que es esta, es que estoy buscando una película de pronto en la que podamos referenciarla y no me llega, pero era, si no estoy mal, era el papel de una mujer que era alcohólica y había impactado mucho la interpretación de ella. Y la academia desde ese momento empezó a tomar medidas porque todo el push que se haga público y como empujando a través de redes, ellos dijeron eso no lo vamos a permitir más, porque al final entró, ¿sí? Pero se sintió que fue más como una presión que le hicieron más colegas para que se premiara el trabajo que había hecho esta chica, que no me parece mal, porque es que a veces la academia también es medio jodida con ese tema. Yo me acuerdo que en su momento Ryan Gosling tenía una película que se llamaba Encerrado, creo que era, en el que él estaba enterrado bajo
Reynolds.
tierra. Ryan Reynolds, sí,
Reynolds.
perdóname. Ryan Reynolds y por un mal lobby que se hizo de la película, el film terminó blanqueado en premios en esa temporada. Por un mal lobby que hicieron los productores. Entonces, todo eso cuenta, todo eso cuenta,
No,
y
y también.
seguramente también en su momento el lobby que se hizo por el abrazo de la serpiente se sintió para que pudiera llegar ahí y lo logró. Pero pues
Sí,
vamos a ver
sí.
a quién lee ahoritica. Es
Yo
verdad.
solamente tengo una pregunta final y es para su merced que ya se la vio. En
Dígamelo.
mejor película de habla no inglesa entró La Sociedad de la Nieve. En la
Ajá.
película, creo que es ibérica, es española. Y no entró Anatomía de
Española.
una caída, sino Anatomía de una caída la mandaron a mejor película.
Ajá.
Que puede ser un alivio en esa categoría y que no pase lo que pasó hace un año con All Quiet in the Western Front, que la nominaron a extranjera y a mejor película y le quitaron el Oscar a Argentina 1985, que, insisto, debió habérsela ganado. ¿Usted cree que con este cambio y esta movida La Sociedad de la Nieve se tiene con qué competir para el Oscar a mejor película de habla no inglesa?
Es muy probable que se lo lleve, pero yo voy a estar totalmente en desacuerdo con usted porque a mí me parece que sí era mejor película cinematográficamente All Quiet on the Western Front más que la de Argentina. No estoy diciendo que la Argentina sea mala, pero sí creo que en este caso Anatomía de una caída le hacen un daño metiéndola ahí, porque muy probablemente si la metieran en la de mejor película extranjera se lleva ese premio. Y no estoy diciendo que La Sociedad de la Nieve no se lo merezca, pero es que esa historia yo ya la vi. Esa no es
Sí.
una historia nueva, por lo menos en el cine. Y en su momento, pues también sonó. En su momento también sonó. Entonces, no es por demeritarle o quitarle créditos a La Sociedad de la Nieve, que es una muy buena película, se la tiene que ver Tatiana. Seguramente se va a llevar el Oscar, pero seguramente el daño fue más para la película francesa que para la española.
Sí.
Esas son mis
Esperaremos a ver.
consideraciones. Tatiana, tenemos demasiadas tareas. Tenemos muchas tareas. Se nos viene la temporada de premios completica y estaremos analizando, no todas, pero sí una buena parte de, sobre todo, las películas que están nominadas a mejor película del año. Y estaremos acá desde esta vez es personal, otro podcast de reseñas, entregándole nuestras impresiones, no tan precisas, pero sí muy sentidas, diciendo lo que probablemente ya se ha dicho, pero que usted está pensando. Tatiana, muchísimas gracias, hombre, por este capítulo especial dedicado a los nominados y nominadas de los Oscar.
No, muchas gracias por invitarme. Muy chévere hacer la tarea de revisar y pensar y hablar de las películas.
Y a todos ustedes, muchas gracias. Este es el primer episodio que hacemos con cámara, o sea, es decir, nos van a poder ver. Si usted tiene la posibilidad de escucharnos en Apple Podcast o en otras plataformas, bienvenido sea. Pero también, si tiene su plataforma de Spotify o si tiene su YouTube descargado, pues también nos va a poder ver ahí. Tatiana, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Chao. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a nuestras redes sociales, arroba Karen Duque y o arroba Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo, lo puede hacer al mail el correo del rotolo arroba gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y, por supuesto, en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.